La mafiosa te entrevista, capisci?
Bueno, muy bien, ahora sí, damos inicio a una nueva entrevista mafiosa. ¡Al fin!
Al fin, realmente estamos muy, pero muy contentas. No lo puedo creer, viajó 13 horas a España. Yo como
13
Viajó 13 horas desde España. Yo llego a España destruida, la cara no les puedo imaginar. Llegó divina Argentina. Si no la conocen, la tienen que conocer. Mira, acá lo que dicen directamente es revelación literaria de España. Yo la conocí siguiendo a Luna Monel, que para mí también es la revelación literaria de España. Desde ahí la empecé a seguir a Elizabeth Duval, que escribió muchísimos libros. Se mete con todo el mundo. Anda.
No con todas, ¿eh? No con todas. Discrimino.
Okay. Me encanta. O sea, crítica, inteligente, lúcida. Mediática lo digo porque también acá hay mucha gente que... le encanta, ¿no? Ver, bueno, quiénes se animan. No es solo la discusión académica así como en burbujita, sino salir a disputar, ¿no? Todos los espacios públicos y de un talento enorme. Bueno, ella es Elizabeth Duval, que además acaba de aterrizar, pero va a hacer muchas actividades en Argentina, Mari, que si querés contamos
sí,
algunas.
Sí, tenemos aquí para comentarles que vas a estar en el marco del Festival Internacional de Arte Queer, que se está realizando esta semana aquí en la Capital Federal, que hoy y mañana va a tener proyecciones de cine, hoy en el Cultural San Martín, Desnudarse en el Cine, ¿Cuándo, Ante Quién y Por Qué?, que es una proyección de la película Errante Corazón, seguida de una conversación con los protagonistas Leonardo Sbaraglia, Miranda de la Serna y el director Leonardo Bresky. Y mañana también en el San Martín se proyectan Los Agitadores de Marco Berger a las 19 horas ambas actividades, y vas a estar tanto el jueves como el viernes haciendo unas actividades que yo ya estoy poniéndome en la fila, ya estoy sacando entradas. El jueves en la cúpula del CCK, un lugar hermoso, muy bello, muy bello. Hablemos del amor, del fin del mundo y de qué hacemos esta noche. La entrada...
Todo lo que queremos hablar nosotras.
Todo amor, lo que queremos hablar.
Lo que hacemos esta noche es acoger que viene el fin del mundo, ¿no? O sea, ¿qué hacemos esta noche? Coger con amor, sin amor, bueno.
Una conversación entre, bueno, Elizabeth con Dolores Reyes y Susi Pirielli va a estar con el DJ Set. Y el viernes 9 están Duelo de Titanas, escritura en vivo de la mano de Elizabeth Duval, Silvina Giaganti, y musicaliza Violeta Alegre con también ilustración en vivo de Juan Malca. Eso va a ser en Casa Brandon a las 20 horas.
Otro lugar en el mundo, y Silvina Giaganti para mí es hoy la mejor poeta argentina, por lo menos me encanta Silvina.
Invitamos a todos, todas, todes a que se acerquen entonces a estas actividades y que consulten también en la página del Festival Internacional de Arte Queer todas las actividades que van a estar haciéndose en estos días.
Bueno, ¿cómo estás?
Bienvenida.
Bien. Ya ni siquiera cansada, como con muchas ganas. Logré dormir después de las 13 horas de vuelo que aproveché para trabajar. 13 horas son muchísimas horas. Creo que no he cogido en mi vida un vuelo tan largo, pero encantada de estar aquí en Buenos Aires, encantada de estar con vosotras.
Bueno, hay algo muy fuerte en esas 13 horas, ¿no? Este año fui y vine de España dos veces esas 13 horas. Y hay algo muy fuerte que en la Argentina no tenemos conciencia, que es que somos el sur del mundo. Y somos el sur del mundo de verdad. O sea, quedamos muy lejos, ¿no?, del omnívoro mundo. Las que estamos acá no tenemos conciencia que esas 13 horas son, ¿no?, geopolíticamente impactantes. ¿Y qué cambia con esas 13 horas en la visión política de los feminismos, de los transfeminismos, de la diversidad sexual? Que sí se ha dado algo, con todo lo crítica que soy del eurocentrismo, que se ha dado un vínculo realmente entre feministas y escritoras de España que han tenido una apertura con escritoras, con periodistas y con feministas argentinas, en una disputa norte-sur que yo creo que se renueva, porque además específicamente con el tema trans, la postura política del sur es una postura más abierta, ¿no? ¿Qué tiene de interesante y qué tiene de lejano este sur por el que tuviste que viajar 13 horas?
Son 13 horas de viaje, pero son 4 horas de diferencia horaria, sí, ¿no? Con lo cual realmente no queda tan lejos a nivel de lo que está sucediendo a la vez en Argentina y lo que sucede a la vez en España. A nivel horario queda relativamente relativamente cerca. Yo soy muy contenta, hace poco, tanto en Ciudad de Guatemala, con Centroamérica Cuenta, como en Oaxaca, en la Filo de Oaxaca, de conocer y entrar en amistad con dos escritoras argentinas a las que me quiero, que son Dolores Reyes, que me acompaña aquí en el conversatorio, pero también Selva Almada, que ahora mismo está haciendo una residencia en Francia, pero de la que me hice reamiga en Oaxaca, y escribí una columnita en la que contaba cómo nos íbamos al panteón de Jojocotlán el día de Noche de Muertos, hacer una muerteada y beber mezcal en las tumbas entre las dos. Realmente generamos unas complicidades que estaban muy, muy, muy lindas. Pero yo esa conexión entre Argentina y España, y en particular entre los feminismos de Argentina y España, la siento muy fuerte. Me acuerdo cuando fue la noche de la aprobación de la ley del aborto, o el voto de la ley del aborto, de estar siguiendo desde España por streaming, ¿no?, tanto lo que era la sesión parlamentaria en ese momento como lo que era el movimiento en las calles en sí mismas y el ánimo tan celebratorio que había entonces, y sentirlo también, o sea, compartir esa alegría o compartir ese júbilo o ese ánimo, casi como si fuera propio a lo que estaba sucediendo en España, aunque estuviera a 13 horas de distancia, ¿no?
Hay algo bueno que es esta entrevista en vivo que me podés creer, se me pone la piel de gallina, que me emociono acá en el sur, es todo, ¿no?, toda esta cosa, bueno, muy, muy sentida. No quiero, porque es uno de los lugares además donde vos querés irte para no ser repetitiva y que solo te pregunten, por eso lo entiendo, pero para contarle un poco al público y a la gente en Argentina que no sabe la dimensión que ha tomado la transfobia en España, en donde sectores de la ultraderecha de Vox, o sea, realmente neofascistas, se han unido a sectores feministas con un nivel de agresividad tremenda, que son capaces de aliarse, que hacen marchas en contra de la ley trans que se intenta aprobar ahora en España. Si podés contar un poquito de lo que pasa, y si bien acabas de llegar y todavía no te falta, por suerte te falta mucho por empaparte, pero realmente, aunque existan algunas voces muy, digamos, muy ocasionales, ¿no?, algo que, bueno, en la Argentina somos, ¿no?, somos juntas las trans y las feministas, no existen esas divisiones, por lo menos estructuralmente, ¿no? Y en ese sentido, si nos puedes contar un poquito del escenario español y qué diferencias sentís aún por estas conversaciones con Selva, con Dolores, de lo que pasa en Argentina.
Yo creo que lo que pasa en España es que es un escenario que realmente es muy, muy mezquino, o lo que ha sucedido en los últimos meses, en los últimos años más bien, se trata de una cosa muy mezquina, ¿no? Porque lo que es difícilmente explicable, el conflicto en buena parte más allá de la ultraderecha, que no se ha movido de sus posiciones, ¿no? Sus posiciones siempre habían sido abiertamente transfobas, pero lo que sí es mezquino es que gente que en 2019 aparecía delante del Congreso español con la bandera trans, siendo coproponentes o firmantes de la proposición de ley trans, y hablo de cierta gente del Partido Socialista, hablo de Ángeles Álvarez, de repente 2 años después aparezcan en primicia diciendo que no, que la ley trans es una barbaridad, que atenta contra los principios del feminismo, que va a borrar a la mujer, que va a haber violadores, hombres fantasma colándose en los cuartos de baño, y que sostengan esto con la misma cara con la que sostenían lo otro hace 2 años, ¿no? Lo que ha sucedido en muchos casos, y no digo que en ocasiones sí que haya cuestiones reales de ideología, pero en España lo lamentable es que proviene mucho de una pelea política por el poder que tiene que ver con las reticencias que tienen muchas feministas tradicionales vinculadas al Partido Socialista, de que de repente quien esté en el Ministerio de Igualdad, sea de Podemos, sea de otro partido, y deje de ser el coto privado de caza de ese Partido Socialista. Y que tiene que ver también con que muchas de las feministas que están vinculadas por militancia y por afiliación a esa generación más vieja, que no tiene que ver con las últimas movilizaciones, que no tiene que ver con un feminismo más joven y que se resiste siempre a dejar de ver el feminismo como un patrimonio suyo. Había unas declaraciones de una feminista histórica española, Lidia Falcón, que yo siempre digo que es una pena la deriva reciente que ha tenido, porque lo que ella ha hecho y ha representado en la historia de España, en la lucha antifranquista, en la lucha contra la represión, en la lucha por los derechos de las mujeres, era realmente encomiable. Y sin embargo, en sus últimas declaraciones hay una parte en la que tira por tierra casi la reputación o la historia que ella misma se había labrado, ¿no? Pero declaraciones de ella diciendo, no, es que las conquistas feministas se deben a mí, ¿no? A mí casi, de forma personalista, como si fuera su propia cosa. Y además es que se ha construido en los últimos años una especie de conflicto que yo creo que en parte es un conflicto muy mediatizado en su dimensión y más falso lo que pueda parecer, donde parece que realmente hay una confrontación entre personas trans y feministas cuando, porque los medios de comunicación han colocado en mesas de debate, bueno, pues aquí tenemos dos feministas representantes del feminismo y dos personas trans. Como si no hubiera una amplia mayoría, yo sigo considerando que es una amplia mayoría y los sondeos dicen que es una amplia mayoría, de feministas cis, de feministas que no son trans, que apoyan la ley trans y que apoyan a las personas trans en España. Esa es la realidad. Lo que pasa es que la construcción mediática, y además porque, digamos, la voz, a mí me gusta llamarlo reacción trans excluyente, como ocupan unas posiciones de poder dentro de partidos y unas altavoces mediáticos muy potentes, parecen sobrerepresentadas dentro del periodismo, dentro de la política, en comparación al asentamiento que realmente tienen en sociedad. Pero una mira, por ejemplo, cuáles son las imágenes el pasado 8 de marzo, ¿no? De las dos manifestaciones que se convocaron, una que se camuflaba detrás de un abolicionismo, pero que realmente era anti-ley trans, y de la otra, que fue la mayoritaria, y miras la divergencia entre la cantidad de asistencia que había a una manifestación a otra y cómo las del antitrans tuvieron que intentar colarse en la otra para tener un poquito de altavoz, y te das cuenta de que realmente yo creo que este conflicto se ha sobredimensionado de una manera bestial, y no es que haya habido una escisión o una brecha que se abra entre el feminismo y lo trans, sino que se ha querido vender que ha habido una escisión o una brecha entre el feminismo y lo trans.
Bueno, me encantó esa palabra que dijiste, mezquindad, porque creo que hay mezquindad política, hay mezquindad partidaria en España, hay mezquindad de lo que significa, ¿no? El movimiento feminista en el mundo y también en España, ¿no? Como un parteaguas. Y hay una mezquindad pospandémica, ¿no? En donde gana una ultraderecha diciendo, yo me salvo solo. Por supuesto que lo que dicen yo me salvo solo no se van a salvar, o sea, un individualismo que no es que los va a llevar a un mejor bienestar individual, pero algo de cuando en pospandemia decíamos, bueno, no vamos a salir mejores, pero el feminismo se debería unir para volver a tomar posiciones políticas fuertes. Esa mezquindad es, si yo soy así, no voy a darle una ley a los las que no son así, ¿no? Y eso también habla de un estado de mezquindad, que algo del feminismo lucha contra esa mezquindad, ¿no? Cuando me dicen, ¿por qué salió primero, por ejemplo, la identidad de género a la ley del aborto legal, ¿no? En España y en Francia. Es una pregunta que ni siquiera entendía. ¿De qué me hablaban? O sea, ¿no? Tengo mucha ganas de escribir una columna que la estoy pensando y digo, ¿cómo que te pregunten a qué hijo querés más? Claro. ¿No? O sea, no son las otras. No fue la ley que ganaron las otras y yo cedía porque, ¿no? Somos, ¿no? Y me parece que algo de la mezquindad es una palabra importante para leer este momento político, ¿no? Más allá de lo que pasa con la ley trans.
No, desde luego. Y además hay una cosa con una suerte de enfrentamiento del penúltimo contra el último, de la penúltima contra la última, ¿no? De, en lugar de alegrarse de las conquistas o avances de derechos, pues como qué hay de lo mío y como lo mío no llega primero, pues me parece que es casi un agravio, una cosa que te provoca algún tipo de resentimiento, donde esa mezquindad está operando de una manera muy profunda y también de una forma muy triste, ¿no? Es como si otorgar derechos a alguien, por el hecho de que se lo otorgan a alguien y no a ti, te estuviera quitando derechos a ti de alguna manera. Y también hay una especie de culto de las identidades o de colocar las identidades en un pedestal que me parece que es peligroso, ¿no? Como de repente, en una parte de ese discurso de la reacción trans excluyente, asistimos a que de repente la identidad mujer o la categoría mujer, en lugar de convertirse en algo que criticamos, que cuestionamos de dónde viene, que cuestionamos cómo funciona, cómo está operando la sociedad, cuáles son los mecanismos de opresión o de violencia a los que estamos sometidas, pues en lugar de eso se convierte en una especie de torreón o fortaleza o castillo que tenemos que defender. De algo que tenemos que conservar.
De los cocodrilos trans, ¿no?
Tenemos que estar defendiéndolo, porque si no van a venir a poner en cuestión esta identidad mujer, que encima, o sea, lo realmente increíble es que estamos peleando por resignificarlo, por cambiar lo que significa, lo que supone nuestra sociedad, ¿no? Y en lugar de dar esa pelea por cambiarlo, estamos intentando defenderla y que no entre nadie, ¿no? Convertirlo en el guardia de seguridad de la puerta de la discoteca, pues que no entre y que va haciendo el cacheo para ver quién entra dentro de estas categorías, ¿no? Como una especie de culto extraño de las identidades, que me parece que esa especie de identitarismo, ¿no? En el que está cayendo esa parte, tiene muy poco que ver con lo que realmente es el análisis feminista y el cuestionamiento feminista y la crítica feminista de todo lo que implica ser mujer. Sobre todo porque proviene de gente o de teóricas, incluso feministas, que en ningún punto anterior de su trayectoria habían hecho esa especie de culto, montado ese pedestal de identidad mujer, y que ahora sí, porque hay como una suerte de conveniencia política. Al mismo tiempo, como en relación con toda esa cuestión de la mezquindad o del auge de la extrema derecha en el tiempo pospandémico, en el caso de España, en concreto, en Madrid, lo vimos mucho, porque tenemos una presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que no sé si la conocerán
la conocemos.
Argentinas.
Es la villana de la política, pero lo que quiero hacer como un subtitulado argentino es que las villanas que podemos conocer ahora, digamos, las mujeres malas y muy de derecha, que sabemos que están jugando en la Liga Política y en la Liga de los Medios de Comunicación, todas se inspiran en Ayuso, todas son imitaciones de Ayuso, así que tengan cuidado.
Pues, bueno, Ayuso es bárbara, es una cosa, yo no puedo describirla del todo. Pero la cuestión es que en las elecciones que hubo después de la pandemia, Ayuso arrasa en la Comunidad de Madrid. Y yo creo que arrasa, no tanto, no quiero identificar tanto un sentimiento de mezquindad por la parte de sus votantes, como que toca unas teclas que en ese momento funcionan muy bien, que tienen que ver con la fatiga pandémica, que tienen que ver con la reacción a las medidas de restricciones, con una confrontación con el gobierno central. Y hay una frase en un libro de Simone Weil, Echar raíces, en el que ella dice, son los textos que ella escribe dando recomendaciones de lo que tendría que ser el gobierno de Francia después de la liberación. Y ella dice algo así como: no se puede culpar a un pueblo o a alguien que está hambriento de libertad y al que no se le ofrece libertad auténtica de que se conforme con una falsa libertad o que se conforme con unas migajas, ¿no? En todos casos tienes que criticar a quien le está dando esa falsa libertad, que es el caso de Ayuso, a quien le está ofreciendo algo que no es, pero no a quien cae en esa trampa o no a quien acaba comiendo esa basura de la libertad, ¿no? Y creo que a esa gente, o sea, yo no me creo que en Madrid un 47% de los votantes que han votado en las elecciones sean ultraderechistas por haber votado a Ayuso. Claro, creo que en buena parte lo que hay que hacer es ofrecerle libertad auténtica, ¿no? Y no una falsa libertad de los libertarios.
Esa es la disputa por la libertad, creo que es la gran disputa política de este momento, ¿no? ¿Y qué de todo eso cuenta Madrid será la tumba, ¿no? ¿Será la tumba de qué libertad y de qué democracia?
Claro, en Madrid será la tumba, que es la última novela, esta que publiqué en noviembre de 2021 en España, con una editorial que se llama Lengua de Trapo. Básicamente lo que cuento es como en 2016 es cuando Madrid tenía durante un breve lapso de 4 años una alcaldía progresista. Hay dos ocupaciones, y las dos ocupaciones son dos ocupaciones reales. Una de ellas, que en la vida real se llama Casa Roja, Lavapiés, iniciada por un grupúsculo, un grupo pequeñito, marxista-leninista, y la otra, Hogar Social Madrid, que son neofascistas, de tomo y lomo, neofascistas puros, que tienen un edificio, que es el antiguo edificio donde se hacía la televisión propagandística bajo el régimen de Franco, ocupado en el norte de Madrid, ¿no? Y a raíz de estas dos ocupaciones surge... No es spoiler, además el libro ya ha salido hace un año, con lo cual puedo permitirme hacer los spoilers que quiera, entre dos militantes de esas organizaciones, Santiago y Ramiro, de alguna manera una historia de amor que se imbrica con todo un análisis y una crítica sobre cómo nos construyen y nos afectan los espacios que habitamos, y cómo incluso la construcción urbanística puede acabar erradicando la ternura o generando espacios o sociedades particularmente violentos.
Que tiene que ver también con la idea de gentrificación, ¿no? Claro. De los barrios tomados, de un Madrid tomado por formas de construcción también más comerciales y con menos lugar para la humanidad, algo de lo que vos decís, ¿no?
Claro, y luego con un Madrid muy víctima de sus inercias. Lo que pasa con Madrid es que es una ciudad que, al contrario de la mayoría de capitales europeas, ha sido gobernada históricamente casi todo el tiempo por la derecha, ¿no? Con breves interrupciones, igual que la Comunidad de Madrid. Y, por ejemplo, eso se veía a veces cuando se critica al gobierno progresista que hubo en esos años 2015 a 2019. Se dice, pues, por ejemplo...
Por supuesto, a cargo de una mujer, ¿no?
Claro, Manuela Carmena, una progresista. Pues se dice... pues prometieron remunicipalizar la recolección de basura, pero no lo hicieron. Y claro, el problema es que la licencia para poder remunicipalizarlo, que había sido contratada por anteriores ayuntamientos, no vencía hasta 2020. No, es decir, ya estaba hipotecado de alguna manera el futuro de esa recolección de la ciudad, y cuando tocaba volver a reevaluar si se podía remunicipalizar, tocó que de repente el ciclo había vuelto a la derecha, ¿no? Y eso es lo que sucede con Madrid. Hay tantas cosas que ya están puestas en marcha desde hace tanto tiempo y la propiedad de la ciudad lleva en las mismas manos o en concentrada en familias similares. Hay un momento en el que se describe, por ejemplo, la familia de los Reizábal, cómo hacen fortuna durante el momento del franquismo y acaban siendo dueños de una gran cantidad de edificios y de construcciones dentro de Madrid, que hacer un cambio de quien tiene ese apropiado, quien ostenta ese poder, es tremendamente difícil. Y claro, los 4 años ilusorios de gobierno progresista que la tuvo la ciudad no bastan para modificar ni la tendencia ni el movimiento en la dirección de esa ciudad, ¿no? Ahora, por ejemplo, en la principal plaza de Madrid, que es la Plaza del Sol, tenemos para las Navidades, porque allí es invierno, y tengo la sensación de haberme saltado el invierno viendo a verano.
Sí. Venimos a verano, pero acá somos muy cipayos y estábamos hablando que si querés tenés un arbolito de Navidad con este calor que te tira nieve.
Sí.
Esto es el tercer mundo.
Me encantaría pasar Navidad en Buenos Aires, de verdad que me encantaría. Pues básicamente han hecho como una reforma de la Puerta del Sol, que es su principal plaza madrileña, y tiene ese, o sea, y lo han abierto antes de tiempo en el ayuntamiento de derecha para que la gente pueda caminar por ahí, y tú tienes el cemento fresco, todo embarrado, que es una guarrería, pero está fatal, está fatal.
Pésimo.
Bueno, otro de tus libros es Después de lo Trans, de la Caja Books, que lo editaste en el 2021, y justamente es esto. Bueno, ya no vamos a explicar lo obvio, ya no tenés que explicar quién sos, por qué. No, bueno, salgamos del ABC. ¿Qué viene y qué contás en este libro Después de lo Trans?
Pues justo además estoy porque... Bueno, yo digo en el principio del libro, como que quiero jubilarme de lo trans, pero...
¿A qué edad? Vamos a decir, ¿a qué edad?
Pues mira, cuando escribí el libro, yo tenía 20, así que a los 20 quería jubilarme. El libro salió publicado cuando yo tenía 20, porque soy en 2021. ¿Tenía 20? No, cuando escribí el libro tenía 19.
Ok.
Vale, cuando escribí el libro tenía 19, porque además acabé de escribirlo como verano de 2020, que fue cuando cumplí
Jubilarte de lo trans, pero no de escritora.
No, de escritora no.
De seguir explicando.
Claro, de lo trans sí, ¿no? Porque además hay un punto, yo critico en un punto del libro, como esta cosa de que a la gente trans o perteneciente a algún tipo de minoría se nos... de altavoz o existencia mediática solo en tanto y cuanto hablemos sobre aquello que nos diferencia, ¿no? Hablemos sobre esa diferencia. Está bien que tú seas una persona transmediática, pero está bien en tanto y cuanto tú hables de lo trans, ¿no? Está bien que tú seas una mujer en los medios, pero tienes que hablar solamente de temas feministas. O está bien que seas una persona racializada, pero solamente tienes que hablar de raza. Y si te extiendes a otros temas o te vas por otros derroteros, ya de repente como no es un espacio que sea para ti, ¿no? Porque el espacio de los grandes temas o el espacio de otras cuestiones es así como medio vedado. Y eso me hartaba, pero al mismo tiempo sucedió una cosa, y es que dije que me iba a jubilar y luego saqué una segunda edición revisada y una tercera edición revisada, y ahora justo estoy acabando con la revisión para edición internacional, porque publicamos Después de lo Trans en Alemania, en una traducción al alemán. Vamos a ver si se publica también en inglés, con lo cual hay aquí presentándolo. Bueno,
eso es una jubilada activa.
Sí. O sea... abajo el trabajo y esas cosas, pero no tampoco dejo de trabajar en esto, ¿no?
Autoexplotada que no puede irse de ahí. ¿Y qué pasa justamente con ese lugar que es el lugar de la escritura, viniendo de lo mediático, de las redes, en un mundo que dice no se lee nada y por un lado se lee más que nunca, y después con una exploración que también tiene que tener, ¿no?, un caudal de lectores y de lectoras que permitan esa exploración tanto en lo ensayístico como en la literatura y en la poesía, bueno, que es tan fabulosa, ¿no? ¿Cuáles son tus grandes apuestas, tus deseos, y cómo ves este momento de lectura?
Bueno, o sea, a mí me parece, o sea, en el ambiente madrileño, por ejemplo, están haciendo cosas súper interesantes, y yo estoy muy contenta con la reacción de lectores, también siento como... Claro, queda como raro decirlo con 22 años, ¿no? Pero ya no siento que tenga que demostrar nada, y además me siento en una posición de muchísima libertad en relación con lo que puedo hacer en el mundo literario, en relación con lo que se me permite hacer, ¿no? Por la posición que tengo en el mundo literario español. Pero muy contenta con los lectores y con la sensación de que se lee más de lo que parece. El otro día estaba en Madrid, muy cerca de mi casa, y me un lector, me o sea, una persona me para porque me reconoce por la calle, y en lugar de decirme como, ah, me gustan mucho tus intervenciones mediáticas en la tele española, en la Sexta One Place, me dice, tienes un castellano precioso.
Ay,
porque había leído las columnas.
Claro.
Y claro, esto,
tienes
esto
un castellano precioso, es un lindo. Excelente piropo.
Es un yo estaba contentísima. Además, yo que estaba contentísima, ¿no? O sea, yo me he encontrado con reacciones realmente muy buenas y con gente que lee los libros y que le han gustado. Y yo estoy muy, muy contenta con eso, ¿no? Luego una siempre va como corriendo detrás del tiempo de alguna manera. Estoy ahora también acabando un ensayo que tengo que entregar en enero y que saldrá a principios, como segundo trimestre del año que viene, pero al mismo tiempo que estoy con eso, estoy con varios proyectos simultáneos de otras cosas que vengo arrastrando como mucho tiempo, pero es como... Yo creo que siempre, aunque... o sea, porque ya he hecho... pues, y sale otro poemario a finales del año que viene también. Aunque ya he hecho poesía, novela, ensayo. Y también hice teatro en su día en Madrid, en un teatro madrileño, que hicimos una obra de la cual yo era dramaturga e intérprete, que se llamaba Y el cuerpo se hace nombre. Habiendo hecho ya... o sea, habiendo recorrido estos géneros, creo que hay como una libertad que es muy gozosa. O hay cierto goce en poder sentirse libre a la hora de escribir y también hacerlo sin sentir que tengas como que rendir cuentas, ¿no? A mí una cosa que sí me ha gustado poco, no me ha gustado nada, es darle al lector más de lo mismo o querer complacer al lector, ¿no? Como después de lo trans tuvo mucho éxito, esa cuarta edición, traducimos a varias lenguas, pues vamos a hacer una cosa muy parecida después de lo trans, como no. De hecho, yo quiero en algún sentido darle al lector algo que nos espere, ¿no? Fastidiar las expectativas que pueda tener el lector, ¿no? Como subvertirlas o joder de alguna manera al lector.
Joder, ¿no? Sí. Joder, tía. Sí, sí, joder, sí. Esa palabra tan, pero tan hermosa. El programa se termina y me quedo con una hermosa pica. Libertad mezquina contra libertad gozosa. Acá votamos y bueno, hemos tenido el enorme placer de escuchar a Elizabeth Duhal, realmente un gustazo. Y Mari, volvemos a contar a dónde la podemos escuchar en este rally argentino.
Sí, les recomendamos que se acerquen entonces a todas las actividades que se estarán dando en estos días en el marco del Festival Internacional de Arte Queer. A Elizabeth la pueden encontrar tanto el jueves como el viernes, primero en la cúpula del CCK, haciendo Hablemos de Amor, del Fin del Mundo y de que hacemos esta noche, una conversación con Dolores Reyes y con el DJ set de Susi Pirelli, y el viernes 9 en Casa Brandon. Les recomendamos muchísimo que se acerquen a este duelo de titanas, escritura en vivo con Silvina Giaganti, también musicalización de Violeta Alegre, ilustración en vivo de Juan Malca, así que para estar ahí presente dentro del festival. El sábado hay un gran cierre en la calle, también ahí en Casa Brandon. Acérquense y busquen toda la información en la página del Festival Internacional de Arte Queer. Así que bueno, ahí estaremos.
Gracias. Un gustazo realmente. Gracias, escucharte, leerte y poder tenerte en este sur de 13 horas, que es una fiesta también con Rafaela Carrá, ¿no?
Bueno, desde luego, muchas gracias a vosotras y muchas gracias por traerme al FAC, a Casa Brandon y al Centro Cultural de España en Buenos Aires.